Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hoy vamos a hablar de Nigeria. Este año la Navidad en ciertas regiones de Nigeria se ha visto enturbiada por ataques de la secta islámica Boko Haram. Antonio, durante las celebraciones litúrgicas en algunas iglesias de las ciudades de Kaduna, Jos y Damaturu, sobre todo situadas en los estados norteños, donde la mayoría de la población es de la sociedad Hausa, una sociedad eminentemente musulmana. Se trata de iglesias cristianas, tanto católicas como evangelias. Varias explosiones de bombas produjeron 42 víctimas mortales. Los medios de comunicación se hicieron ecos de estos acontecimientos, pero sin analizar esta situación compleja. Habría que añadir, Antonio, que posteriormente, ya en enero, ha habido ataques en otras ciudades más sureñas de poblaciones cristianas hacia mezquitas. Antonio, la verdad es que tienes razón en esto. Desde los medios de comunicación se achaca a problemas, a conflictos religiosos, pero no entran a un verdadero análisis de este conflicto.
Por eso creo que los oyentes de nuestro programa pues tienen derecho a poner los puntos sobre las íes y también poner el fiel de la balanza en la posición correcta. Y lo primero que hay que explicar es qué es esta secta Boko Haram. La secta Boko Haram es una secta islamista cuyo nombre significa, en la lengua hausa, la educación occidental es un pecado. O sea, la educación occidental es Boko, quiere decir todo lo que suena a occidente, y luego Haram, pues es pecado, de cosa prohibida. Y está vinculada a los atentados contra las fuerzas de seguridad, contra las autoridades, los bancos, los edificios religiosos y la misma ONU desde 2009. Lo mismo ataca a mercados que oficinas públicas, comisarías de policía, salas de espectáculos, gasolineras, o sea, todo lo que huele a occidente. Por tanto, es bueno saber eso para no decir que es un conflicto religioso. Ahora también ha asesinado a periodistas, a políticos y hasta a clérigos musulmanes moderados. En fin, firmemente arraigada en la ideología radical, se nutre sobre todo de jóvenes desempleados del norte, que son, como decías antes, de la etnia Hausa y, por tanto, casi todos musulmanes. Estos jóvenes se sienten alienados por la riqueza petrolera del sur del país, en particular del famoso delta del Níger, que, como sabemos, pues se lo disputan las grandes multinacionales del petróleo. En fin, como en otros países musulmanes, su propuesta amalgama la máxima fidelidad al Corán, la ética más estricta, interpretada a su manera, y luego una oferta educativa tentadora para quienes no pueden acceder a la educación oficial.
Luego seguiremos hablando y seguiremos profundizando en estos condicionantes socioeconómicos y políticos. Vamos a seguir hablando de Boko Haram y, ¿por qué no?, podemos empezar hablando de su fundador.
Pues sí, es importante conocer a Mohamed Yusuf, que se convirtió en el corifeo de esa sociedad que rechaza totalmente la aportación occidental. Pues esta prohibición no solo atañe a la religión y a las costumbres, sino que también alcanza a la política, con la negación del sistema de partidos e incluso ataca a la ciencia occidental. O sea, para sus adeptos, la tierra ha de ser islámica, la sociedad segregada por sexo y luego todo absolutamente plano, llano. En fin, el líder de la secta fue arrestado en el 2009 y no salió vivo de la comisaría a donde fue conducido por la policía. Entonces su muerte desató una oleada de violencia saldada con cientos de víctimas cuyo rescoldo aún no se ha apagado. Maiduguri, que es la ciudad donde se produjeron los hechos, se ha convertido en un campo de batalla. Esta ciudad sufre regularmente todo tipo de atrocidades. Una explosión cerca de una mezquita se cobró la vida de 4 personas. Y como los atentados de la pasada Navidad, las autoridades señalaron a Boko Haram como responsable de la misma. O sea, lo que decías antes, que tanto ha habido ataques de musulmanes contra cosas cristianas, como también a veces algunos ya hartos de aguantar, pues también han reaccionado violentamente.
Antonio, la gente que nos escucha regularmente dirán, pero no, siempre nos están hablando de que existe una convivencia pacífica en todas las tierras de Sahel, que África tiene una convivencia a lo largo de los tiempos pacífica entre las religiones?
Pues mira, hasta ahora existía una opinión generalizada, y además yo lo he vivido durante los 20 años que viví en Burkina Faso y en Malí, o sea que las religiones al sur del Sáhara coexisten pacíficamente en sociedades que son multiétnicas y pluriculturales, o sea, muy variadas. El Islam moderado en varios países del Sahel, en los cuales yo he vivido, como Burkina Faso, el Malí, también el Senegal, Costa de Marfil, Togo, aceptaba el desarrollo de las misiones cristianas, tanto católicas como protestantes, o sea, las iglesias evangélicas. Y a veces en una misma familia sus miembros pertenecían a diversas religiones. Yo tengo un compañero sacerdote africano, pues que su padre era un notable musulmán. Hay que decir también que en el lecho de muerte le pidió a su hijo que lo bautizara. Yo creo que era para estar seguro de que San Pedro le abría la puerta. En fin, sin duda las tendencias más radicales impulsadas por el wahabismo saudí se benefician de contextos conflictivos y extraordinariamente complejos desde el punto de vista social, económico y político.
Antonio, lo cierto es que en Nigeria, por el contexto, como decía, sociopolítico, económico, ofrece un paraíso para que surjan todos estos tipos de conflictos.
Pues sí, desde luego, el país más poblado del continente, sabemos que en Nigeria hay alrededor de 170 millones de habitantes, aunque su extensión es como el doble de España, pues ofrece condiciones inmejorables para el terrorismo desde su independencia hace 50 años. Los ingleses crearon un estado artificial. Hicieron la síntesis entre las posesiones del antiguo emirato de Sokoto y las regiones meridionales en torno al delta del Níger, ricas en petróleo de la mejor calidad y además las más urbanizadas. Entonces, penetradas ya hacía más de un siglo por la evangelización de los misioneros cristianos. Hay una línea horizontal, más o menos de frontera, que divide este gigante en dos territorios en función de la fe hegemónica. Los 12 estados del norte son musulmanes y el resto del país sureño pues es de religión tradicional africana o cristiana.
Además, hablamos de un estado federal con una gran cantidad de estados y además con unas federaciones muy potentes frente al poder del estado que muchas veces no llega a imponer el poder en estos estados del norte. Pues Antonio, hablábamos de causas sociales.
Bueno, hay que decir también que justamente a lo que tú aludías ha sido que durante más de 20 años el país ha tenido la dictadura de los militares. Y los militares, pues por contentar a los estados del norte, que son 12, pues les concedieron muchas cosas, sobre todo desde el punto de vista de la legislación islámica, como es la sharia, y esto pues ha crispado también más las comunidades cristianas con las comunidades musulmanas, aunque hay que decir también que los conflictos, podemos decir así, violentos, son sobre todo en la última década que han surgido. Y en fin, como ha ocurrido en Costa de Marfil, sobre todo en la cuestión de la búsqueda de tierras y mejores oportunidades de trabajo, lo que ha impulsado un flujo migratorio hacia el sur. Y claro, esto ha sido con nefastas consecuencias en las relaciones interétnicas, como sucede en el estado del Plateau. El estado del Plateau es justamente el estado frontera entre el norte y el sur. Y claro, ha habido una sequía y la consiguiente desertización en los estados norteños. Y claro, eso ha impulsado el cambio climático y al mismo tiempo ha contribuido también a que la gente vaya hacia el sur buscando tierras que no han sufrido de esta sequía. Luego hay que añadir también el nepotismo y la corrupción. Sabemos que Nigeria es uno de los países más corruptos del mundo. Y entonces pues eso ha favorecido el subdesarrollo y la injusticia distributiva. Porque ya al principio de la independencia, en los años 60, esa opresión y ese expolio fue lo que dio lugar a la famosa guerra de Biafra. Justamente porque la gente del sur se consideraban expoliados por los del norte. Luego hay además el paradigma de la explotación neocolonial y de la explotación del crudo, pues ha generado desplazamientos forzosos de comunidades. No es noticia reciente, pero en los años pasados pues ha habido combate entre el ejército y las guerrillas nativas en las deltas del Níger, justamente porque las compañías multinacionales han destruido los ecosistemas del litoral. la famosa compañía Shell ha sido llevada a los tribunales por derrames que han arruinado los manglares del Golfo de Guinea. O sea, estamos en un contexto verdaderamente de violencia.
Así como también por corrupción han sido juzgados directivos, altos directivos de compañías occidentales. Antonio, tú hablabas precisamente como uno de los males de Nigeria, la debilidad de los poderes dictatoriales que ha intentado satisfacer a quien no quería el bien común.
Pues sí, porque hay una especie de acuerdo de rotación en la presidencia federal del Estado, que una vez el presidente es musulmán y la vez siguiente es cristiano. Pero cuando el presidente Yar'Adua, que era el que había hasta el año pasado, falleció de enfermedad, el vicepresidente Goodluck, cristiano, pues lo sustituyó según la Constitución. Y entonces ahora los musulmanes dicen que como ya estuvo 2 años como presidente, que no le correspondía coger más una legislatura completa como presidente, pero él está ejerciendo, lo está haciendo bastante bien, y entonces, pues claro, eso también es una fuente de conflicto entre las dos grandes comunidades religiosas. Ahora, hay que decir que los militares, en todas esas épocas de dictadura, pues llevaron la estrategia del palo de la zanahoria, y este recurso pues fue empleado con el regreso de la democracia nominal en 1999. De manera que el gobierno central rompió la unidad del país ante un riesgo de implosión y concedió a las regiones septentrionales, como decíamos antes, la introducción de la ley musulmana, la Sharia. Y claro, esto fue contestado internacionalmente, sobre todo cuando se aplicó para condenar a 2 mujeres presuntamente adúlteras a la muerte por lapidación. Sobre todo que la Sharia no contempla castigo alguno para el hombre que también es adúltero, o sea, solamente castiga a la mujer. En fin, paralelo a estas concesiones, la policía reforzó la represión con la creación de los grupos paramilitares.
¿Habría, Antonio, otros tipos de desequilibrios, por ejemplo, en el estamento militar, cuyos altos cargos son, en su mayoría, Hausa, y que, si queremos una Nigeria democrática, pues tendrían que corregirse? Por otra parte, como tú decías, en los últimos acontecimientos se ha hablado de conflictos religiosos, si bien en un principio eran puramente conflictos sociales y económicos, protestando contra los cambios que Jonathan Goodluck ha hecho en el ámbito económico, quitando, suprimiendo la subvención al petróleo.
Bueno, eso por un lado, y luego por otro lado también hay que ver que la carestía de la vida, como en la mayor parte de los países del Sahel, pues también ha llegado a Nigeria. Y claro, si el pueblo en su mayoría está en el límite de la pobreza, viviendo con $1 al día, 1 euro podemos decir, 1 euro, con eso pues claro no pueden vivir. Entonces ha habido también disturbios sociales, ha habido por otro lado también pues diferencias entre unos grupos religiosos y otros, sobre todo que a veces pues se ataca el comercio de un cristiano cuando no tiene nada que ver con la religión, sencillamente es que la gente pues está harta, en fin, de esas dificultades de la vida, ¿no? Como pasa también, ha pasado en otros países, pero en otros países, como por ejemplo en Burkina Faso, pues el año pasado hubo protestas de los militares, de los estudiantes, pero vamos, nadie atacó, nadie amalgamó esas protestas, esas dificultades con las cosas religiosas. O sea, sabían muy bien que lo que es económico y social pues no tiene nada que ver con la religión. En fin, esperemos que Nigeria vaya solucionando sus problemas, que no son pocos ni de poca monta, y que sobre todo pues durante este año 2012, que el presidente Goodluck y la gente de buena voluntad pues que están en el país, que consigan, en fin, ir poco a poco eliminando, o por lo menos disminuyendo, la corrupción, que es uno de los problemas mayores que tiene este gran país africano.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo.
Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.